Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Llevamos ya casi 3 meses de pandemia y en esta sección el COVID-19 se ha convertido casi en monotema. Lo hemos analizado desde distintos ángulos y es de suponer que a partir de ahora podamos ir abordando otras cuestiones, pero es necesario abrir de nuevo esta ventana al mundo con el coronavirus como telón de fondo, porque los datos que vamos teniendo apuntan al menos a un par de conclusiones. La primera, que los países de Oriente han combatido mejor que Occidente la pandemia. Y la segunda, que el 75% de las muertes y el 80% de todos los contagios están en Estados Unidos y Europa, básicamente. Y para hablar de todo esto, tenemos a Alberto Cruz al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Alberto, frente a estos datos que comentábamos, contrasta que estos 80 días después de que se generalizase la pandemia en la Unión Europea, ha habido muchísimas reuniones, pero aún no se han tomado medidas concretas a nivel europeo. ¿A qué se debe todo esto?
Esto es lo más alucinante de todo. Alucinante para cualquiera, profanos y no profanos. Alucinante porque constantemente nos han estado diciendo, se reúne la UE, se llega a tales acuerdos. No es verdad, no se ha llegado a ningún solo acuerdo y no se va a llegar a ningún solo acuerdo, por lo menos hasta el verano. Tal vez haya alguno mínimo, porque la gente se está empezando a calentar. Quiero decir que, por ejemplo, en Italia y en Francia, básicamente en estos dos países, en menor medida en Grecia, hay ya grandes atisbos de conflictos sociales. Entonces es probable que la Unión Europea se vea obligada a tomar algún tipo de medida, alguno pequeñito. Pero lo que sí es cierto, como bien dices, es que 80 días después, 81 por ahí que se llevan, la Unión Europea no ha tomado ninguna medida. Y esto se debe básicamente a una razón. La Unión Europea es un ente muerto. La Unión Europea es un ente muerto. Empezó a morir cuando la gente se dio cuenta, ciudadanía en general como políticos, de qué era la Unión Europea cuando asfixió a Grecia hace 5 años, pero sobre todo la Unión Europea ha dejado de existir a partir del Brexit británico. Con el Brexit británico también recuerdo a la gente que esté oyendo este programa que no se ha llegado todavía ni a ningún acuerdo claro sobre la modalidad en la que Gran Bretaña tiene que salir. Gran Bretaña quiere, la Unión Europea dice que, no sé qué, tal, pero esto ha supuesto un golpe claro, el Brexit, a la línea de flotación de la Unión Europea. Esto ha hecho que la Unión Europea estalle. Y estalle porque era una unión de palabra y no de hecho. ¿Por qué? Porque ahora mismo, desde Grecia y especialmente desde el Brexit británico, hay 3 uniones europeas, como suena, 3 o 4. La primera es la que ya se conoce como la Europa nórdica o alemana. La Europa nórdico alemana es porque está dirigida claramente toda la Unión Europea, pero especialmente este sector por Alemania, pero alrededor de Alemania se engloban todos los países nórdicos, es decir, y por este orden, los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Estos países, bajo ningún concepto, quieren que se pongan en marcha medidas de solidaridad con lo que ellos llaman países vagos o países pigs en inglés, ¿no? Países cerdos, es decir, todos los países mediterráneos. Y lo que quieren es préstamos, y préstamos que hay que devolver y con unos intereses. Es la típica usura bancaria. Bueno, pues esta es la Europa nórdica o alemana. Después está la Europa mediterránea, que es la que viene sufriendo y viendo cuál es el comportamiento de la Unión Europea desde Grecia, como digo, y ahí hay que englobar en la Europa mediterránea, que por otra parte son los países más afectados por el coronavirus, sanitaria y social y económicamente, son Francia, España, es Portugal, es Grecia y sobre todo Italia. Y aquí hay que añadir en la Europa mediterránea al resto de países mediterráneos, pues Chipre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y estaría la tercera Europa, que es la que se conoce como la Europa de Visegrado. La Europa de Visegrado es un concepto viejo del siglo XVIII, de cuando los países del este pues Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, se empezaron a alinear en contra de los zares. Y se llegó a una de los zares rusos y se llegó a un acuerdo en la ciudad de Visegrado para que esos países tuvieran una especie de coordinación diplomática. Bueno, pues esto se ha recuperado ahora y se ha vuelto a coger cuerpo, y esta es la Europa de Visegrado, que está compuesta por todos los países de la Europa del Este. Como digo, pues Polonia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, la República Checa, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen en común? Tienen en común su fobia antirrusa y al mismo tiempo tienen en común su fobia antieuropea. Porque si por una parte se aliaron para combatir a los intereses expansionistas de los zares rusos, también se aliaron para combatir los intereses expansionistas del Imperio Austrohúngaro. Volvemos a lo mismo. A la Europa nórdica y alemana. Entonces, la Europa de Visegrado está en la Unión Europea por una cuestión táctica, porque estar en la Unión Europea significa para ellos estar en la OTAN, y la OTAN tiene una obsesión antirrusa, como es conocido, pero a partir de ahí no les interesa para nada estar dentro de la Unión Europea. Por eso es porque Hungría hace lo que hace, o Polonia hace lo que hace, y por eso están permanentemente peleándose con la Unión Europea. Es decir, esto es la realidad en estos momentos de la Unión Europea. Si a esto se le añade que habría un cuarto componente, que sería una especie de entente entre Francia y Alemania, pues esta es la razón fundamental por la cual la Unión Europea no toma ninguna decisión con el tema del coronavirus, y le está costando tanto llegar a algún acuerdo, y por eso digo que la Unión Europea es un ente muerto.
Y sin embargo, Alberto, escuchamos con frecuencia que la Unión Europea va a otorgar un buen montón de millones de euros para la pandemia, o al menos que hay un acuerdo entre Francia y Alemania en este sentido.
Claro, ese es el... Como la Unión Europea lleva 80 años sin tomar ninguna medida y hay que hacer algo, y esto se les está yendo de las manos a quienes más les interesa que se mantenga la Unión Europea, como es a Alemania. Alemania ha tirado de Francia. Francia está en una disyuntiva muy preocupante para Francia, ¿no? Está en la disyuntiva de o romper con la Unión Europea o reforzar la Unión Europea. Romper con la Unión Europea porque, evidentemente, como he dicho, Francia es uno de los países más afectados por el tema del coronavirus social y económicamente, junto con España, con Italia y con los países mediterráneos. Y Francia fue quien propuso junto, y se añadió España y se añadió Italia, los famosos coronabonos, que no sé si la gente se recuerda, sí, lo que son, que eran préstamos sin interés para poder salir de todo este tinglao, ¿no? Eso se rechazó. Y evidentemente eso causó un profundo malestar en Francia y un profundo resquemor con Alemania y con los países de la Europa nórdica alemana. Pero están las élites. Las élites pues son Macron y toda esta gente, y entonces consideran que hay que recuperar de alguna manera la entente que tienen Francia y Alemania históricamente, especialmente desde que se puso en marcha la Unión Europea hace 60 años. ¿No? En el año 2019, en enero por ahí, Francia y Alemania firmaron un tratado bilateral, que se conoce así como tratado franco-alemán, en la que prácticamente se repartía en Europa y se establecía que eran ellos quienes cortaban el bacalao. Alemania controla la Unión Europea. Lo que quería Francia con ese movimiento era sumarse a Alemania y repartirse geográficamente Europa, ¿no? El norte para Alemania y el sur para Francia. Bueno, como esto no tira, como digo, la Unión Europea, como no consigue llegar a algún acuerdo para enfrentarse a la pandemia del coronavirus, Francia y Alemania han tirado por el medio y han dicho, sí, vamos a otorgar 500.000 millones de euros para combatir la pandemia y todo lo demás. Pero esto se queda corto porque lo que han pedido los países más afectados es casi 2 billones de euros. Es decir, Francia y Alemania están ofreciendo el chocolate del loro. 500.000 millones parece que son muchos, pero si repartimos entre los 27 países de la Unión Europea, no son tantos. Y lo que han hecho Francia y Alemania es intentar, como digo, salvar el desastre que está generándose con la Unión Europea. Pero aquí hay un problema. Una cosa es lo que se firma y otra cosa es lo que se hace. Y una cosa es lo que se firma y otra cosa es lo que se hace, porque Francia y Alemania siguen teniendo problemas en el tema de si es subvenciones a fondo perdido, digamos, o son créditos que hay que pagar. Y por otra parte está el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo de Alemania, quien se ha permitido el lujo de leer la cartilla al Banco Central Europeo y al Tribunal de Justicia Europeo, diciendo: no, señores, aquí no se ofrece nada gratis, lo que hay que hacer es devolverlo todo. Es decir, devolver el dinero, no solo lo que te han entregado, sino con intereses. Y esto está generando una pelea aún mayor de la que hay en la Unión Europea, como he dicho, entre estas tres uniones europeas, y está generando una pelea también entre Francia y Alemania, porque Francia dice que el Tribunal Supremo Alemán no es quien para leer la cartilla del Banco Central Europeo. Es decir, ¿en qué se traduce todo esto? Pues que formalmente la Unión Europea dice, y ahí está metida también Francia, dice que va a demandar a Alemania por lo que considera una injerencia de Alemania en los tratados sobre los que se asienta la Unión Europea. Volvemos al principio otra vez. La Unión Europea es un ente muerto. Entonces, esto está generando fricciones, peleas, enfrentamientos, que lo que hay que ver es a dónde va a llegar todo esto.
Claro, eso te iba a preguntar, porque lo que tú defines como una pelea, si la Unión Europea dice que va a demandar a Alemania por, bueno, pues estas actuaciones, no sé si esto puede tener más consecuencias. ¿Crees que puede ir mucho más allá o que se va a quedar en palabras?
Si la Unión Europea aplicase sus propias normas, es decir, en qué se asientan los tratados que conforman la Unión Europea, la Unión Europea tendría que demandar a Alemania y Alemania tendría que ser condenada por el Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento e injerencia en los tratados sobre los que se asienta la Unión Europea. Como esto es muy fuerte porque evidentemente es enfrentarse al jefe, el jefe es Alemania, lo que estamos viendo, bueno, y por supuesto, si esto se llevase a cabo, la demanda legal de la Unión Europea contra Alemania sería el fin del euro. El euro se sostiene solo porque Alemania quiere que se sostenga. El euro es la única fortaleza de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene política exterior propia y no tiene nada de nada. Lo único que tiene es un cierto poder económico porque el euro supone el 20% de todo el comercio mundial. Si la Unión Europea demanda a Alemania, adiós al euro. Por supuesto, ya estallaría definitivamente la Unión Europea. Por tanto, no creo que se atrevan a ir mucho más allá de una simple amenaza. Te voy a demandar, pero de amenazar a hacer hay una diferencia.
Claro.
Y ahí es en lo que se está en estos momentos, ¿no? La Unión Europea está obligada a algún tipo de respuesta a la agresión clara y al golpe encima de la mesa que ha dado Alemania en contra de todo el estamento europeo y especialmente de las normativas legales, y por tanto tiene que responder, pero esa respuesta es más con la boca grande de cara a la galería que real.
Y ahora es cuando yo te pido que saques la bolita mágica esa que tienes por ahí y que nos digas, bueno, ¿cuáles serían tus predicciones? ¿Podemos hacer algún tipo de hipótesis de futuro sobre lo que va a pasar con la Unión Europea en esta crisis?
Es muy arriesgado, pero evidentemente vuelvo al principio. La Unión Europea es un zombi, es un ente que parece que vive, pero en realidad está muerto. Y la prueba está en que 80 días después, y lo que te rondaré, Morena, 80 días después no ha tomado ninguna decisión para combatir una pandemia tan gorda como la que está viviendo en todo Occidente, como tú decías antes, ¿no? Después de Grecia, de lo que ocurre en Grecia, hay un claro sentimiento eurófobo en la ciudadanía de todos los países europeos, excepto en los de la Europa nórdica alemana, que son es Alemania, son los Países Bajos, es Dinamarca, es Suecia y es Finlandia. Fuera de ahí, el sentimiento eurófobo es cada vez más grande, hasta tal punto que, por ejemplo, en Italia en estos momentos, casi el 70% de la población, según las encuestas, está en contra de la Unión Europea. Por tanto, dentro de la Unión Europea cada vez más gente ve que no hay vida y que solo puede haber vida fuera de la Unión Europea. Ante este sentimiento general de la ciudadanía de casi todos los países europeos y especialmente de los países de la Europa mediterránea, podría condicional haber un camino alternativo para toda aquella gente que todavía se cree ese cuento de hadas de que hay otra Europa posible, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora mismo esa Europa, esa única otra Europa posible es reforzar la Unión, la Europa Mediterránea, es decir, los países más afectados por el coronavirus, social y políticamente y económicamente, deberían reforzarse y prescindir del resto de la Unión Europea y montarse una especie de Unión Europea propia, esa Unión Europea Mediterránea. Porque todos estos países no solo tienen los mismos problemas económicos y sociales, sino que tienen afinidades culturales y políticas entre ellos. Somos totalmente diferentes los países mediterráneos a los países nórdicos, y eso es evidente. Por tanto, hipótesis de futuro de la Unión Europea, yo a la Unión Europea no le veo ningún futuro. Creo que el único futuro que hay para los diferentes pueblos de la Unión Europea es abandonar la Unión Europea, pero como salida alternativa plantearía la posibilidad de crear esa Unión Europea Mediterránea, que es lo único que podría, condicional también, salvar todo este desaguisado a corto y medio plazo.
Bueno, pues tendremos que estar atentas a ver qué es lo que va pasando. Este tipo de decisiones no son cosas de un día para otro. Y no sé yo si cuando volvamos a escucharnos abriendo otra vez esta ventana al mundo dentro de más o menos un mes, Alberto, tendremos que volver a hablar de lo que está suponiendo el coronavirus y esta crisis. Pero hasta entonces, pues nada, solo te decimos un fuerte abrazo y que nos escuchamos más o menos dentro de un mes. Muchas gracias.
Muy bien, para vosotras también. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Alberto, hasta siempre.